Continuamos con nuestra serie Larga jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lleva el título El arte mortífero de negligencia. Oremos. Padre Celestial, nos reunimos aquí para alabarte. Padre, nuestra adoración es oír a lo que tú tengas que decirnos acerca de nuestras vidas, a través de las palabras escritas en tus santas escrituras. Al estudiar esta vida increíble de este hombre increíble llamado Pablo. Pablo, y Señor, entendemos que queremos comprender más de sus ejemplos, de tu palabra, de este encuentro que tuvo con su gobernador. Padre, te pedimos que tomes control de este servicio. Padre, creemos que ya estás en control. Ahora creemos que nos vas a instruir y nosotros vamos a oír a lo que tú tengas que decirnos a través del Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Oí la historia de una familia que era nuevos en un pueblo. El pastor de la iglesia de la comunidad, cada vez que los encontraba, los invitaba a que viniesen a la iglesia, y el papá de la familia contestaba: tan pronto como que enderece mi vida, iré a la iglesia, pastor. Gracias. Meses pasaron, nunca vinieron, así que cada vez que los encontraba el pastor los invitaba a la iglesia, y el padre de la familia decía: aún no he enderezado mi vida, pastor. Tan pronto me sienta derechito, yo vendré a la iglesia. Después de algunos meses murió el padre de la familia, así que la viuda le preguntó al pastor, como ya lo conocía, que si podían tener el servicio funeral en su iglesia. El pastor le dijo: está bien. Cuando estaba él en el templo, uno de los de aquella iglesia le preguntó al pastor: pastor, ¿era este hombre creyente? El pastor dijo: bueno, nunca vino aquí a esta iglesia. Nadie que yo conozca ha dado testimonio que él haya hecho profesión de fe en Cristo. No lo sé, pero una cosa sí te aseguro, y lo sé, que era hombre de palabra, que siempre que lo invité a la iglesia me decía que tan pronto como quedara derechito en su vida, vendría a la iglesia. Aquí lo ves en el ataúd, bien derechito, en la iglesia. ¡Qué vergüenza para algunas personas, ¿verdad? Que seas enderezado por los empleados de la casa funeraria, pero nunca se enderezó en su justicia. Pero esta historia es una historia que se repite en muchas vidas, gentes jóvenes, de mediana edad y ancianos, que son negligentes en lo más importante de su vida. Todos sabemos lo que es procrastinación. Hay veces que se ve bien, pero otras veces no. Yo creo que si nos detenemos a pensar lo que es negligencia, como decir, voy a limpiar la cochera de mi casa o la parte de atrás de mi casa, eso quizás sea cierto, lo puedes esperar. Pero cuando nos referimos a la eternidad, no podemos dilatarnos. Tenemos que hacer esa decisión porque puede ser la decisión más importante de nuestra vida. Un comentarista escribió, dice: negligencia, yo sé que es mi pecado, sé que tengo que enderezarme, yo sé, lo haré mañana. Estamos en el capítulo 24 del libro de los Hechos, pero vamos a ver un poquito de la historia, lo que hemos estado viendo de la vida de Pablo. Recuerdan ustedes en los estudios pasados que él decidió ir a Jerusalén y sus hermanos le aconsejaban que no fuera. Llegó al templo, entró al templo para adorar y ahí fue arrestado. Y de ahí lo llevaron los que lo capturaron, lo llevaron y lo encarcelaron. De Jerusalén lo llevaron a la cárcel de Antonia y ahí lo encarcelaron. Mientras que él estaba encarcelado en la cárcel del gobernador Antonia, como 40 asesinos hicieron juramento de no comer y beber hasta que lo mataran. Así que el gobierno se dio cuenta y lo transportaron durante la noche con 250 miembros del ejército y lo trasladaron a Cesarea y estuvo allí por 2 años, pasó por 3 juicios, 2 gobernadores, Félix y Festo, al fin llegó hasta frente del rey mismo, el rey Agripa. Así que capítulos 22 al 26 cubren un periodo como de 2 años. Pablo fue a Jerusalén, fue arrestado, de ahí lo llevaron a Cesarea, donde allí estuvo cautivo por años. En este estudio vamos de veras a concentrarnos en dos personas, dos personajes. Uno era un perseguidor que vino a ser predicador, ese fue Pablo, contra de un procurador que vino a ser un negligente, este es el gobernador Félix. Vamos a leer los textos del capítulo 24 de los Hechos, comenzando con verso 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 2 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontonado a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así que de justos como de los injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha como comparecí ante el concilio. Y a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos viniera a él. Algunos días después vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al decirles Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también esto, que Pablo le diese dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué tan maligna es la negligencia y qué importante es que hagamos nuestra decisión acerca de las cosas espirituales, al mismo instante que las entendemos. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, si no has conocido a Cristo, siquiera por un instante, así que lo has perdido para siempre. Ahora, vamos a ver lo que está sucediendo en esta historia que acabamos de leer. Es un escenario en la corte. Pablo presentó su explicación acerca de su conducta. Esta explicación se convirtió en una fascinación para Drusila y Félix. Así que lo llamaban cada vez, lo llamaban, muchas veces lo llamaron, no sabemos cuántas, para poder hablar con él y oír de él. Así que esta fascinación se convirtió en temor por lo que Pablo les decía. Así que esta historia no terminó felicesmente, sino que concluyó en procrastinación, en negligencia. Dice, cuando yo tenga tiempo te volveré a llamar. Lo que le decía, la historia nos dice que nunca hubo ese tiempo de que concluyeron con Pablo. Vamos a regresar a la explicación. No lo leeremos todos, pero vamos a considerar quizás algunos dos puntos rápidamente. Pablo el apóstol es prisionero. Al principio estaba encadenado, pero en este escenario de la corte, con un grupo de judíos que vinieron de Jerusalén, emplearon un procurador de justicia llamado Tertulo. Este Tertulo tiene un nombre romano. Esto nos indica que conocía la ley romana y estaba frente al gobernador Félix y le presentó falsas acusaciones a contra de Pablo o acerca de Pablo. Y todo el grupo de fariseos y saduceos y el sumo sacerdote que había venido de Jerusalén, todos le hacían señal al gobernador poniéndole presión para que condenara a Pablo. Ahora es la oportunidad de Pablo. Está solito, sin tener ningún abogado con él, ningún equipo para que lo defiendan solamente él y su Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Martín Lutero en una ocasión dijo que un hombre, aunque esté solo, y si Dios es con él, son la mayoría. Así que Pablo estaba aquí con toda confianza, bien satisfecho. No estaba temblando o quizás pensando, debía de haber hecho caso a mis compañeros y amigos que no subiese a Jerusalén. No, ahora él ve la oportunidad para presentar testimonio, aún frente a los gobernadores, frente al rey y los demás que lo estaban escuchando. Pablo sentía qué hermosa oportunidad para testificarles. Dijo, señor gobernador, yo fui a Jerusalén para adorar a Dios. Notemos lo que él dice en el verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta o herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Pueden ustedes decir lo que Pablo estaba diciendo? Tú que me escuchas, ¿crees todo lo que hay en las páginas de esta Biblia? ¿Tú crees la historia de la creación? ¿Crees acerca del diluvio y las plagas de la Pascua, la historia de Jonás? ¿Crees que todas esas cosas están en la ley y en los profetas? Pablo dice aquí que él creía todo esto. Aún, Pablo simplemente creía acerca de la Biblia y que la Biblia hablaba de su Salvador. Jesús lo dijo, ni una jota, ni una tilde se escaparán hasta que todo se cumpla. Pablo dice, yo creo todo lo que está escrito en este libro, desde una jota a una tilde. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees en Jesucristo y lo que Pablo decía. Sí, porque hay muchos maestros y predicadores que a la Biblia le llaman teología dalmacia. O sea que ven todo el libro y solamente creen en lo que les conviene o los que quieren creer. Porque tú los oyes y lo dicen. Te lo dicen con toda claridad. Yo no creo en todo eso. Y yo siento problema con algunos que dicen, yo soy cristiano, sigo a Jesús. Cuando el mismo Jesús que dicen que ellos siguen, el mismo Jesús dice que él cree en todas las cosas que había en el Antiguo Testamento y los profetas. Cuando esta persona se expresa de esta manera, Pablo dice, yo lo creo todo. Esta es la inspiración del Espíritu Santo. Algo más que debemos de notar aquí en esta explicación. Pablo mencionó dos veces la resurrección en el verso 15 y en el verso 21. Él sabía que sus oyentes eran dos grupos diferentes. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Por eso da la indicación que eran tristes, por eso estaban tristes, no tenían esperanza en la resurrección, pero Pablo tenía su esperanza en la resurrección del Señor Jesucristo y la nuestra. Por eso es que la explicación de Pablo estaba basada en la inspiración y la resurrección de Jesús. Y se los explica con toda confianza. Hace unos años yo recuerdo que un abogado llamado Frank Morrison se entregó a la tarea de estudiar el cristianismo para desacreditarlos, y mientras que él estudiaba los diferentes asuntos, se encontró que había dos asuntos muy difíciles para contradecir la cristiandad. Número uno, la resurrección de Cristo. Número dos, dijo, la conversión de este rabino judío llamado Pablo. Así que Frank Morrison reunió todas las evidencias que él creía y durante el proceso, viendo las evidencias, descubrió las evidencias y fue salvo. Él mismo se convenció del cristianismo. Aquí Pablo estaba listo para presentar su explicación en cualquier situación que se le presentara. Así debemos estar nosotros. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre preparados para ver cómo vamos a contestar, ya sea en el supermercado, a tu vecino, en la escuela, en tu lugar de empleo, tu amigo, a alguien que te llama por teléfono inmediatamente. Tienes que estar preparado a no perder cualquier oportunidad y testificar del Señor Jesucristo. Tienes que pensar, ¿qué le voy a contestar a esa persona? Como Pablo lo dice en 1 Pedro capítulo 3, dice, si alguien se te pregunta de tu esperanza cristiana, tienes que estar preparado y listo para explicar. Yo siempre he apreciado esto acerca del doctor Billy Graham y su hijo Franklin Graham, que a este punto quizás está tomando posición de la organización de Billy Graham. A ellos no les importa quién los esté escuchando, si todos los presidentes están presentes, ellos siempre presentan el evangelio, claro. Interesantemente, estábamos en la dedicación de la biblioteca de Billy Graham. Estaban tres presidentes: Jimmy Carter, el señor presidente primero, y también Bill Clinton. Los tres hablaron. El primero que habló fue Jimmy Carter. Luego, después tomó el micrófono Billy Graham y sus primeras palabras fue: siento como que estoy en mi propio funeral. Así que, pero continuó hablando Billy Graham y dijo, yo no soy importante sino Jesucristo. Franklin Graham también tomó el micrófono y dijo, se aseguró de decir, yo quiero que todos sepan que Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados y aceptarlo. Ellos siempre están preparados para presentar, no importa quién esté frente a ellos. Esta explicación les llevó a una curiosidad y fascinación. Vamos a ver el verso 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, «Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto». Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que no se le concediese, que se le concediese alguna libertad, pero que no impidiese a ninguno de los suyos servirle y venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Notemos algo aquí. Ustedes van a notar que en el verso 22 el escritor Lucas menciona a Félix, que entendía con exactitud el camino, o los del camino, es como se les llamaba en ese tiempo los cristianos, los del camino, no eran como en estos días presbiterianos, católicos o luteranos. No, en aquel día se les llamaba los del camino, porque Cristo había dicho, yo soy el camino. Así que Félix entendía esto perfectamente, conocía bien el Evangelio. Y su conocimiento del Evangelio de Jesucristo le llamaba la curiosidad, se sentía fascinado. Así que él decía, yo quiero oír a Pablo un poquito más. Y lo llamaba por curiosidad para oírlo. Vamos a ver el caso de Félix Antonia. Félix y su hermano Marcos habían sido esclavos en Roma, pero César los puso en libertad, porque su hermano Marcos agradó a la corte romana, y este hermano Marcos, cuando fue elevado a gobernador, él elevó a su hermano Félix como gobernador. No es que era un buen gobernador, sino que su hermano le asignó la posición. Así que se llamaba Antonio. Este Antonio se dio el mismo nombre de Félix. ¿Por qué Félix? Porque él escogió este nombre. Este nombre en hebreo significa happy, feliz. Como en español decimos feliz, por eso es Félix, pero en español es feliz. Era un tirano, un miserable. Un historiador romano escribió acerca de él, dijo que era señor de la crueldad y que ocupaba asesinos para matar a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con él. Otro punto importante acerca de Félix, quizás el punto más importante. Él era el gobernador de Judea un poquito después de Poncio Pilatos. Así que tenía que haber estado bien enterado de toda la malignidad que hizo Poncio Pilatos, como la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y este movimiento que crecía tan rápido. Él tenía que haber estado enterado de todos estos sucesos y de los primeros cristianos que se les llamaba los del camino. También aquí se menciona un grupo, en este grupo, a esta señora Drusila. Vamos a ver la historia de Drusila. Era la hija más joven del rey Agripa el primero. Ella a sus tiempos se le llegó a considerar una de las mujeres más hermosas del Imperio Romano. A la edad de 16 años se casó, y cuando Félix la encontró, estaba casada con un rey asirio. Él la convenció, ella se separó de su esposo para poder casarse con Félix. Dice aquí que era judía. Aquí en el texto dice que Drusila era judía. Así que ella misma tenía que haber algún conocimiento de el Mesías. Pero aquí, este individuo se ve confundido. Herodes el Grande fue el que mató todos los niños en Jerusalén. Su tío abuelo fue el que decapitó a Juan el Bautista. Y su propio padre, Herodes el Grande, fue el que mató a Santiago y encarceló a Pedro. Así que ella es descendiente de todo este grupo, es judía. Así que tiene que tener conocimiento del Mesías y se casó con este procurador de Judea. Los dos tienen mucho interés acerca de Pablo por todo esto que ellos conocen. Han oído reportes acerca de Pablo. Así que quizás por curiosidad que ellos piensan, ¿qué tipo de persona como un rabino tan notable abandonar esa posición tan hermosa para ser castigado y acusado de seguir a alguien que está muerto como Jesús? Como la historia que vi de un hombre que fue a la tienda y compró una camisa verde, de un verde muy subido, con manchas moradas. Compró aquella camisa, se la llevó a su casa. Cuando se la midió, en una de las bolsas había una nota que decía, tenía la dirección y nombre de una mujer, y decía, por favor, el que compre esta camisa, envíeme su dirección, a lo mejor su retrato, él pensó, en romance. Así que envió su nota a aquella dirección, regresó una carta. Increíblemente, abrió la carta, la leyó, y la carta venía de la fábrica donde habían construido la camisa. La muchacha que hizo la camisa contestaba, decía, gracias por el retrato que usted me envió. Solamente tenía curiosidad qué clase de idiota podía comprar una camisa como esta. Francamente, yo creo que Félix y Drusila pensaban, ¿qué clase de idiota arriesga su vida y vivir por este mensaje del Evangelio? La curiosidad. Pero tenemos que entender, mucha gente han venido al Señor Jesucristo por curiosidad. Quizás toman un clase bíblico en la universidad porque es mandatorio. Les da curiosidad, continúan buscando historia, razones por qué los cristianos son lo que son. Y una cosa los lleva a otro, y esta curiosidad los lleva a conocer al Señor Jesucristo. Últimamente lo aceptan. Oí también la historia del Antiguo Testamento de los discípulos le preguntaron al Señor, Maestro, ¿dónde moras? El Señor les contestó, venid y ved. Y fueron y se quedaron con el Señor y vinieron a ser sus discípulos. O también la historia de Felipe que le dijo a Natanael, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Natanael le contestó, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. O también el chaparro Zaqueo en Jericó, que se subió a un árbol para ver a Jesús por curiosidad. Jesús, cuando lo vio en el árbol, dijo, desciende de ese árbol porque esta noche moraré en tu casa. Y vino. Así que Zaqueo vino a ser un seguidor de Cristo. Muchísima gente que yo he observado al paso de los años son curiosos o les entra la curiosidad. A cierto punto se sienten molestos porque algunos de sus amigos comienzan a cargar la Biblia y dicen, yo quiero ir a la iglesia de este individuo a ver qué es lo que hay allí. Recuerdo el periódico de Albuquerque, un artículo hace años decía, ¿qué clase de iglesia va a rentar una alberca en el parque para tener bautismos públicos? En aquel tiempo yo dije y les digo, vengan y vean. Así que Pablo presentó su explicación. Y su explicación le produce una fascinación para Félix y Drusila y los que están oyendo. Esta historia rápidamente cambió. Veamos a ver el verso 25 del capítulo 24 de los Hechos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, ¿juicio venidero? Aquí Pablo no perdió tiempo, no le dijo a ella, Drusila, qué hermoso vestido traes, qué bonito combinaste los colores, has tenido buena vida, te ves muy bien físicamente. No, él rápidamente les habló. Y así es la cristiandad tiene que ser razonable. En el Nuevo Testamento leemos y vemos que tenemos que razonar. Así que Pablo razonaba con ellos, no solamente aquí, sino también en las sinagogas. Les habló de la justicia, dominio propio, y del juicio venidero. Y dice, aquí dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, Por cuando tenga oportunidad, te llamaré. Pero si ustedes tienen Biblias de versiones diferentes, así que unas dicen de una manera, algunas de las que están ustedes leyendo va a decir que Félix tembló. Otras Biblias dicen que se alarmó. Otras Biblias dicen que se sintió terrificado. Así que, ¿qué vemos de raro en este escenario? Aquí a nosotros nos debe dar risa. ¿Qué tiene malo aquí? Es lo que Pablo es un prisionero encadenado. No tiene nada que hacer. Que él está quizás a un nivel bajo, está en el piso de abajo, en el pavimento. Pero Félix y Drusila están en la plataforma a un punto elevado. Y él no tiene ningún temor. Él es muestra de su fe en Cristo. Y en la plataforma, el gobernador de Judea, que comanda ejércitos romanos, y está temblando como hoja de árbol, está lleno de temor. ¿Por qué? Porque Pablo le habló de tres cosas. No sabemos qué sea todo su mensaje, pero sabemos que habló de justicia, dominio propio y juicio venidero. Dwight Moody decía, si avientas una piedra a un montón de perros, al que le cae la piedra es el que va a ladrar. Aquí en este caso, Félix es el perrito al que le cayó la piedra. Siente la convicción dentro de sí mismo, se siente atemorizado, y se mueve. Tres cosas de que Pablo le tocó. Vamos a considerarlas rápidamente. Le mencionó a Félix acerca de justicia. Simplemente está diciendo del el carácter de ser correcto y estar en forma correcta con Dios. Quizás Félix le decía, Pablo, mi esposa Drusila y yo queremos hablar, oír un poquito de lo que tienes que decir. Pablo inmediatamente les decía lo mismo. Déjame decirte cómo debes estar en una posición correcta con Dios. Déjame decirte qué es justicia y qué es dominio propio. Seguramente Pablo le mencionó algo así como 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Ya que tocamos este punto, este tipo de predicación es bien necesaria en nuestros días. ¿Por qué? Yo y ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los americanos confían en sus propias justicias. Es algo que hay muchas historias. Dicen, yo soy bueno, hago cosas buenas, pago mis impuestos, hago el bien a mis vecinos, así que merezco ir al cielo porque soy un hombre bueno. Esa historia, de una u otra forma, es muy interesante cuando nos encontramos con David Berkowitz y vimos a este hombre humillado, quebrantado y convertido al cristianismo. No tengo ninguna menor duda de que estaré en el cielo con él. Cuando yo lo veía y oía y me imaginaba comenzar con algunos incrédulos que lo conocían y decirles, yo pasaré al cielo con David Berkowitz. Y van a decir, ¿qué? David Berkowitz, ¿y qué va a suceder con toda la gente buena como yo, que merecemos ir al cielo? ¿Acaso no es la gente buena la que va al cielo? Es una buena pregunta, en verdad, y es cierto. Porque en un lado yo digo, sí, solo la gente buena va al cielo, eso es cierto. Pero, ¿qué es la definición de quién es bueno y quién no es? ¿Qué dijo Jesús cuando el joven le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno que sea bueno, solo Dios es bueno. Jesús retó la definición de quién es bueno. ¿Quién es bueno? En la tierra no hay nadie bueno. Si acaso hay alguien bueno, es Dios y Él está en el cielo. Así que tú para ir al cielo, ¿eres tan bueno como Dios? Nadie es bueno como Dios. Así que la gente buena va al cielo, sí. Todo el que sea bueno como Dios. Por eso es que la justicia del hombre no es suficiente para poder ir al cielo. Tienes que entregar tu libertad y poner toda tu fe en la única vida buena que ha venido al cielo, ese es Jesús, Jesucristo. Solamente Él es bueno, porque es Dios. Así que Pablo le hablaba a Félix y a Drusila de lo que es bueno. En segundo lugar, Pablo le hablaba de dominio propio. En otras palabras, debes de controlar tus pasiones. Por eso tienes por esposa una mujer que no es tu esposa. Él sabía que le estaba hablando a una pareja que estaban muy entregados a sus pasiones. Esto era para Félix su tercer matrimonio y quebrantó el matrimonio de Félix con el rey asirio para poder casarse con ella. Así que es una relación ilícita en todas formas, gobernada por sus pasiones ilícitas. Una vez más, me puedo imaginar la conversación que tenía. Pablo, te hemos llamado aquí porque mi esposa y yo tenemos curiosidad. Pablo inmediatamente les golpeaba en la cara. Déjame decirte lo que necesitas hacer. Necesitas dejar tus pasiones equivocadas y tener dominio propio. Ahora yo les hago a ustedes que me escuchan les haré una pregunta. ¿Qué es tan popular es en nuestros días esta expresión de dominio propio? ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste en los noticieros el término abstenencia, dominio propio, castidad, pureza? Eso es impopular en nuestros días. Nadie lo quiere usar, principalmente cuando se refiere al asunto sexual. Les gusta decir, no, mejor hablemos de sexo con seguridad. ¿Qué es el sexo con seguridad? Sexo con seguridad se realiza entre un hombre y una mujer por toda su vida. Y se tienen que abstener hasta que estén casados. Es un mensaje que no es popular en nuestros días. Y aún menos popular nombrar algo que tú quieras decir que es pecado, llamarle pecado. Hay algunos cristianos que se oponen a mencionar el pecado, sino mejor le llaman accidente de una noche, un asunto, algún problema, pero tratan de aludir el término pecado. Yo te diría, lo mejor que tú puedes hacer, mostrarle amor a una persona, decirle, estás en pecado. ¿Qué tal si tú tuvieras en tu cocina una botella de veneno y la tiene que estar marcada con el nombre veneno? ¿Qué tal si le escribes nomás sustancia prohibida? Alguien la usa, quizás la usa en la comida, ¿y qué es el resultado? Alguien va a morir, a lo mejor todos de aquel hogar morirán. Así que tú tienes que hablarles de dominio propio, pureza y abstenencia. Una vez más, me puedo imaginar las conversaciones de Félix, lo que le decía a Pablo. Pablo, en verdad te digo que tú estás en la plataforma para juzgarme, pero yo te digo, un día tú estarás en mi posición y Dios, el Dios justo, te va a juzgar a ti. Así que Pablo le predicaba sin temor. Todo esto le trajo convicción a Félix, porque dice que estaba temeroso y hasta temblaba. Estaba temblando aquel hombre tan fuerte. Les haré a ustedes una pregunta. ¿Lo que Pablo dijo estaba equivocado? ¿Era equivocado hablarle al gobernador de una forma tan clara que se debía de enderezar con Dios? ¿Cómo debía de tener dominio propio? ¿Cómo debía de agradar a Dios? Y para que el día del juicio, ¿acaso esto estaba mal para Pablo? Yo no creo. Otro artículo que me encontré en el periódico de Albuquerque, nuestro periódico local, hace algunos años, una iglesia puso un anuncio en el periódico y decía algo así como, si tú vienes a nuestra iglesia vas a encontrar amigos y vecinos, no un montón de fanáticos. Te van a decir cómo vas a encontrar niñeras, cómo encontrar un buen empleo, pero no vas a oír que alguien te vaya a decir cómo debes de vivir tu vida. Ellos van a decir, pues, entonces, que o están dando a entender que el mensaje de Pablo y de Jesús es equivocado. ¿Es falta de amor advertirles a las gentes acerca del juicio es no mostrar amor, hablarles a las gentes que hay infierno. Porque si no les aclaras que hay infierno y que deben de seguir al Señor Jesucristo, Jesús se refirió al infierno más que ninguna otra persona de los que escribieron en la Biblia. Yo me he encontrado con muchas gentes que dicen que creen en Dios, tienen un evangelio número 5. Ustedes dirán, evangelio número 5, yo creía que nomás eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero muchas gentes aíslan todas las palabras que están en los evangelios en rojo y esos lo convierten en su evangelio número 5. Hablan de que Jesús habló de la regla de oro, hablan de que Jesús habló de ser bienaventurado y muchas otras cosas buenas que Jesús dijo. Eso es bueno y debemos de reconocerlo, pero tenemos que hablar también de que la Biblia dice de habla de dominio propio, de abstinencia y pureza. He aquí el rey oyó todas esas cosas de la boca de Pablo. Vamos a ver lo que dice el verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En nuestras iglesias modernas dice, te llamaré cuando tenga otra oportunidad. ¿Ustedes han oído esas palabras de alguien que tú le testificas? Cuando tú le testificas a alguien, ¿qué te dicen enfáticamente? Mira, estoy ocupado. Ya te llamaré en otra ocasión. Otra palabra te está diciendo, a mí no me interesa lo que me quieres decir. Ese es un escape. Ese es un escape. Yo sé que ustedes que me están escuchando, ¿por qué tenemos que mostrarnos y juzgar tan fuertemente a este gobernador Félix? Aquí la Biblia dice que tembló. Ese es el punto que quiero que entendamos. Santiago escribe, dice, en el capítulo 2, verso 17, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que es posible que una persona se mueva emocionalmente y hasta se le vean lágrimas en sus ojos, pero al poco rato, a los pocos días, todo se le olvidó. Eso es tan peligroso como cuando las arterias se enferman. Recordamos lo que dijo el carcelero de Filipo a Pablo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué debe hacer una persona para perderse? ¿Qué debo yo hacer para perderme? La respuesta está fácil. No hagas nada y te vas a perder. Absolutamente nada y te perderás. Nada, nada, nada absolutamente. Simplemente ignora, ignora, ignora. Y para cuando te des cuenta, estarás perdido. ¿Qué dijo el padre de la familia con como comenzamos la historia? Cuando enderece mi vida, sí, los empleados de la funeraria lo enderezaron y lo llevaron a la iglesia. Aquí se pudo ver la negligencia de este padre de familia. Yo recuerdo la historia que conocí de un hombre, de un joven. Yo le testifiqué de Cristo, del amor de Dios, le hablé del cielo, del infierno, de tener una vida nueva y de un juicio venidero. Enfáticamente me dijo, estoy muy joven, algún día te escucharé, no tienes que hablarme de eso por ahora. Este joven murió en un accidente de motocicleta, murió instantáneamente, les hablo de mí, propio hermano. Yo observé el efecto de negligencia, desidia o dilación. Eso es muy peligroso. En la Revolución de América, durante la guerra en América, oí de un general que estaba jugando cartas, muy satisfecho, muy tranquilo. Uno de sus mensajeros le trajo un mensaje, un papel escrito, se lo puso en la bolsa porque él estaba ganando el juego de cartas. Y en aquel papel decía, el general Washington está cruzando el río Delaware. Pero él ignoró porque estaba ganando el juego y quería concluir el juego de cartas esa noche fue enderezado, lo enderezaron porque perdió su vida. Perdió la batalla, perdió la guerra, lo perdió todo. Qué importante es hacer una decisión por Jesucristo hoy, ahorita mismo que estás escuchando, a este momento tú que me estás escuchando, decídete por Cristo, esto es crucial, importante. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Y para muchos que me están escuchando, no vas a tener una mejor oportunidad que la que estás escuchando ahorita. Inclina tu rostro, eleva tu mente a Dios y háblale a Dios con estas palabras. Padre Santo, gracias por el ejemplo de este hombre llamado Pablo, que siempre estaba preparado para presentar respuesta. Gracias por la advertencia que se le presentó al gobernador Félix. Él siempre le decía a Pablo que después lo volvería a llamar, como dando a entender que en una ocasión aceptaría al Señor. Nunca lo hizo. Fue el error fatal. Señor, tú nos has dado este momento, a este tiempo, para venir a tu presencia. Quizás tengamos otras oportunidades, quizás no, nunca podamos tener una oportunidad como esta que ahorita tenemos. Padre Santo, yo te pido que a este momento vengas a mi corazón, que hables profundamente, me convenzas en mi corazón, y para que así yo me entregue mi vida al Señor Jesucristo. Y eso te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén.